Bueno, buenos días. En lo que pone en la pantalla, ¿se oye bien, Santi, o con eco? ¿Bien? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Bueno, gracias a Dios. Bien. Muy bien, hermanos. Pues entonces vamos a continuar con el recorrido que estamos haciendo por el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros, como ustedes saben, hemos cogido ese lema que está ahí. El lema que creemos resume bien lo que la carta enseña, lo que este tratado más bien de Lucas nos enseña, los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Nosotros creemos, ¿verdad? Vemos que el legado que nos dejó el Espíritu Santo a través del Señor, de los apóstoles, tú y yo debemos continuarlo, ¿no? Tú y yo debemos seguir con esto, con esta comisión que el Señor nos ha encargado de ir y hacer discípulos. Y esto tiene que ver con el título del estudio en esta mañana. Pon atención al título, por favor. Ahí está. Tiene que ver con lo que está escrito, por supuesto, en este pasaje. Y el título es: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Sí? Ese es el título. Entonces, ten esto en la mente, por favor. Es una pregunta para ti, una pregunta para mí, y la palabra nos insiste en varios pasajes que tenemos que revisar siempre en nuestra vida. La pregunta es, y el título, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estudiar este maravilloso libro, este maravilloso tratado de Lucas, un libro histórico, porque nos ha permitido observar cómo vivía la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Y bueno, por supuesto, nos ha ayudado a entender cómo quiere Dios que hoy vivamos, ¿sí? ¿Cómo quiere Dios que hoy vivamos? O sea, ¿qué tanto se parecen nuestras iglesias del siglo XXI a aquella iglesia, a aquellas iglesias del primer siglo? ¿Qué tanto nos parecemos a estos creyentes? Había iglesias más fieles que otras, siempre, ¿verdad? Pero ¿qué tanto nos ayudamos unos a otros? ¿Qué tanto estamos interesados en llevar el Evangelio a diferentes lugares? Gracias a Dios por la vida de Joel, la vida de Claudia, que están en una misión ahorita. Gracias a Dios porque Dios está empezando a despertar a la iglesia para las misiones. Gracias a Dios por eso. Porque al final, tú y yo estamos puestos para cumplir con las misiones, con la misión de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso no quiere decir que tú vas a tener que ir a África a compartir. A lo mejor sí. A lo mejor Dios te llama a alguno de los que están aquí a compartir en algún país de Asia, de África, de América mismo, en fin. Pero si no estamos allá, por lo menos tenemos que sostener la cuerda para los que sí van. ¿Sí? El punto es que tenemos que estar todos involucrados. La Gran Comisión dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo Jesucristo. Entonces, el trabajo de Dios, esa Gran Comisión, se cumple aquí adentro de estas cuatro paredes y afuera también, porque nosotros tenemos que predicar el Evangelio a los que están afuera, ¿no? Y por supuesto aquí en el púlpito también, porque no todos en una iglesia han sido redimidos. Es el punto. Y esto tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy. Nosotros tenemos que poder ver a través de lo que estamos estudiando si Dios ha modificado algo en tu vida como resultado de lo que hemos aprendido. O sea, yo esperaría que, por ejemplo, ahorita hay más huecos que la semana pasada, ¿no? No sé dónde estarán los demás, si se enfermaron o están viendo el Mundial, partidazo Qatar-Ecuador, horrible. Pero bueno, no sé dónde estén, no tengo ni idea. Pero el punto es el siguiente, si tú no vienes algún domingo, que debería ser la excepción, por supuesto, yo me imagino que tú por lo menos te metes a escuchar la prédica. Es que no pude en vivo. Bueno, están grabadas. O sea, no es como la época de los puritanos, ¿no? Que se predicaba y ahí nadie grababa. Ahí escribían lo que podían y enseñaban, ¿no? Pero aquí tenemos muchas ventajas, hermano. O sea, podemos escuchar la prédica en la tarde, el domingo, en la tarde, perdón, el lunes, el martes, en fin. Pero muchas veces, ¿sabes qué nos pasa? Que tenemos una mentalidad religiosa que hemos heredado, de que voy el domingo y cumplo con el tiempo que debo estar ahí. Y Dios dice, así no es. Si tú vienes con esa idea, regrésate a tu religión mejor. Así no es. Aquí venimos a servir al Señor. Somos parte de una comunidad llamada iglesia. Y la idea es que todos avancemos juntos. Por eso, si tú no escuchas, no viniste por algo, entonces yo te recomiendo que escuches la predicación, que atiendas. Porque ahorita yo voy a dar un levísimo repaso de lo que predicó Félix. No voy a volver a tocar el tema. Entonces eso ya se quedó atrás, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahí está el lema, entonces, mis hermanos. Ahí está el título. ¿Y sabes por qué este título? ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que asiste a una iglesia que cree que cree. Que se la creyó, pero no ha creído. Tal vez simpatiza con la doctrina, tal vez le agrada oír de Jesús, tal vez disfruta las alabanzas, hasta se emociona, pero realmente no ha sido redimida. Por eso la pregunta es válida. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No me vayas a decir, ni siquiera sabía que había Espíritu Santo, como le contestaban a Pablo, eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? O simplemente creíste que creíste. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Realmente ha habido un cambio a raíz del cambio? Bueno, perdón, ¿realmente ha habido un cambio a raíz de que te convertiste o que dijiste que te convertiste? ¿Hay una vida transformada? ¿Anhelas congregarte en la iglesia? ¿Anhelas ir a la palabra de Dios todos los días? ¿Anhelas orar a tu Dios? ¿Te siguen ganando los ídolos? Esos son puntos que tenemos que revisar, hermanos, porque no todos. Acuérdate que Jesucristo, una vez llegó, dice Jesús, en aquel día van a llegar algunos y me van a decir, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos esto y esto y esto y muchas obras. Y Jesucristo les va a contestar, alejaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Tenemos que revisar nuestra vida. Mira, como decía Félix hace 8 días también, porque sabes que hay buenas noticias. Si este es tu caso hoy, hoy puede ser el día de tu salvación. Haz a un lado el orgullo, déjalo. A lo mejor, no, es que yo tengo viniendo a la iglesia 10 años. Pues sí, qué padre, ¿no? Pero a lo mejor Dios te va a redimir hoy apenas. Tenemos que estar conscientes de esto, mis hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 19. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 10. Pero antes de comenzar, les pido que me acompañen a orar, por favor. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, porque estamos, Señor, viviendo tiempos muy complicados, Señor. Queremos atender a la instrucción que tú le diste a Timoteo por medio de Pablo, que predicara la palabra. Llévanos a ser valientes, Señor. Sabemos que no es un mensaje popular, es un mensaje que a veces molesta, que a veces duele. Pero, Señor, es tu mensaje y el propósito de tu mensaje es que la gente escuche, la gente entienda que es pecadora y que la gente puede ser redimida por ti, puede ser reconciliada por ti, Señor. Bendícenos para esto, Señor. Guía tú esta predicación, guíame a mí, Señor, que yo no soy apto, Padre, para estar en un púlpito, solamente puede ser por medio de tu poder. Úsame, Señor, y bendice a mis hermanos para que puedan escuchar con oídos abiertos y corazones dispuestos para ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cuál es el contexto de lo que estamos estudiando? Todavía estamos dentro del segundo viaje misionero de Pablo, cuando él y Bernabé se separaron. ¿Se acuerdan? Ahí empezó el segundo viaje misionero. Y recuerden, hermanos, Pablo sale de Atenas, llega a Corinto, donde conoce a dos personas, que son un matrimonio, ¿no? Aquila y Priscila, que eran del mismo oficio de Pablo, eran hacedores de tiendas, por decirlo de alguna manera, ellos hacían tiendas, ¿no? Pablo predica la palabra ahí a los judíos, ahí en Corinto, estos lo rechazan, entonces se va a los gentiles, a los no judíos, y algunos creen, ¿no? Inclusive algunos judíos creyeron también. Y aquí vemos que Pablo tuvo que ser confortado, o sea, es muy interesante. Pablo estaba seguramente triste, seguramente estaba decepcionado al ver el corazón tan duro de sus hermanos judíos, de sus hermanos de su misma nación. Y entonces el Señor se presenta en visión de noche con Pablo y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. ¿Te fijas lo que le dice el Señor? No temas, Pablo, no te calles, sino habla. que fue el título de la predicación de hace 15 días de Polo. No te calles, sino habla, porque el Señor está con nosotros en este ministerio, ¿sí? O sea, Él está con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿qué dijo Jesús? Hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para ser discípulos. Jesús está contigo haciendo esto, ¿no? Pero fíjate cómo le dice el Señor, ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tengo mucho pueblo, o sea, gente que Dios ya había escogido, gente que todavía no oía el Evangelio, que lo iba a oír tal vez en una semana, en dos semanas, en un mes, en un año, no sé. Pero el Señor tenía mucho pueblo ahí, porque nos dice el Señor, por medio de Pablo, en esa carta que le escribe a los hermanos de Éfeso, que hoy vamos a hablar mucho de Éfeso, que Dios nos escogió, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces Pablo lo que tenía que hacer era hablar, porque Dios ya tenía la gente ahí lista. Entonces lo que tenemos que hacer era predicar el Evangelio. El mandato de Dios es predicar el Evangelio. De Corinto Pablo se va, porque se levanta persecución, estuvo ahí año y medio, y se levanta persecución. Entonces se va, pasa por Cencrea, que es donde él se rapa porque tenía hecho un voto, llega a Éfeso y deja ahí a Priscila y Aquila, ahí en Éfeso, en esta enorme y tremenda ciudad, ¿no? Luego llega a Cesarea y de ahí sube para saludar a la iglesia que está en Jerusalén. Saluda a los de Jerusalén, parece que fue a cumplir con una fiesta, tal vez la Pascua, no sabemos, y de ahí se va a Antioquía. Acuérdense que Antioquía era la base de operaciones de los viajes misioneros de Pablo, ¿se acuerdan? Esto ya lo estudiamos. Y desde ahí comienza su tercer viaje misionero. Entonces empieza Pablo a caminar, pasa por Galacia, por Frigia, confirma a los discípulos, pero mientras tanto a Éfeso llega un personaje muy peculiar, un judío llamado Apolos, del que habló Félix hace 8 días, era egipcio, él era de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, dice la Biblia que era de espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces él empezó a hablar, era fervoroso, empezó a juntar a la gente se quedaba pasmada al oírlo, sin embargo solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces dice la Biblia que él comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor, el camino de Dios. Entonces Apolo lo entiende, dice, esta parte me faltaba, por supuesto. Él no estaba predicando el Evangelio completo, ¿no? Y entonces él decide ir a Acaya, donde estaba Corinto, esta región de Asia. Los hermanos lo animan a ello. Y en esa provincia es de gran provecho, dice la Biblia, para los que por la gracia habían creído. Y aquí vemos, hermanos, una tremenda bendición. La bendición del cuidado entre hermanos. Es decir, Apolo se para, un hombre elocuente, poderoso para predicar, pero no conocía más que el bautismo de Juan. Entonces lo toman aparte Priscila y Aquila, le dicen, oye, mira, vamos para acá. O sea, no le dijeron ahí en el púlpito, no estaba predicando herejías, porque conocía el camino del Señor, pero le faltaba algo, ¿no? Entonces, nosotros vemos aquí ese cuidado entre hermanos. Él necesitaba conocer mejor el Evangelio, su mensaje no era completo, entonces se preocupan por eso Aquila y Priscila. Entonces es importante esto, es importante que cuando tú escuches a una predicación aquí en el púlpito, un estudio allá arriba, en una casa, donde sea, estés al pendiente de lo que se predica. Y si oyes algo que no está bien, tienes que comentarlo. A lo mejor puedes jalar a la persona. Digo, si alguien llega y dice, fíjense que he descubierto que la salvación se puede perder. Ahí sí tienes que, no quemarlo, ¿no? A la persona, ¿no? Claro que no. Pero sí jalarlo aparte, decir, oye, espérame, aquí estás equivocado. La salvación no se pierde. O sea, doctrinas fundamentales, ¿sí? Pero a lo mejor alguna doctrina diferente, puedes jalar a la persona y hablar con él, ¿no? ¿Qué pasa después? Bien, dice el versículo 1 del capítulo 19, los versículos 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué tremenda respuesta, ¿no? Qué tremenda. Fíjate la pregunta de Pablo. ¿Cómo los habrá visto Pablo? No sé. Pero Pablo encontró a ciertos discípulos. Acuérdense que con lo que vimos con Félix, una pregunta, hermanos. ¿Pablo ya había pasado por Éfeso? A ver quién estuvo atento. Sí, ya había pasado. Muy bien, mi Rodri. Ese es mi Rodri. Ya había pasado por Éfeso. Sí, estuvo un momento, pero se tuvo que ir rápido porque tenía que cumplir con una fiesta. Les digo, pero voy a regresar. Entonces, él cumple con esto. Regresa a esta gran ciudad y encuentra ahí estas personas, ¿no? Entonces, él regresa a Éfeso, ciudad que llegó a ser la base de operaciones de Pablo durante su tercer viaje misionero, ¿no? Él salió del primer viaje misionero, inclusive de los tres, sale de Antioquía, ¿no? Antioquía de Siria, allá en Siria. Entonces, después toma como base el Éfeso, y en esa ciudad estaba el famoso templo de Artemisa. ¿Se acuerdan? Quienes estudiaron historia, pues, ¿se acuerdan que el de las siete maravillas del mundo antiguo estaba el templo de Diana o de Artemisa en Éfeso, que era un templo que medía 125 metros de largo por 71 de ancho, o sea, más grande que un campo de fútbol? Tú imagínate un templo de ese tamaño, ¿no? Cuatro veces más grande que el Partenón de Atenas. Era un templo impresionante, ¿no? Era un centro comercial muy importante y era la ciudad principal de la provincia de Asia. Las extensas ruinas, si tú tienes la oportunidad de ir a Turquía, puedes ir a Éfeso, todavía vas a ver ahí algo de ruinas que revelan la gloria de su pasado. Era una ciudad cosmopolita, enorme, muy depravada, como tristemente vemos varios, igual que Corinto, y el río Caistro asolvó completamente el puerto y posteriormente fue abandonado. O sea, vino después de la decadencia, pero durante el tiempo de Pablo, esta ciudad estaba muy cerca de su apogeo, muy cerca de su cenit, o cenit, no sé cómo se diga. Entonces, llegando a esa área metropolitana, Pablo llegó por un camino interior y se encuentra a ciertos discípulos, dice ahí el pasaje, ¿no? Después de recorrer las regiones, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, dice la Biblia. Ahora viene algo importante. Lo que Lucas quiso decir con discípulos no está tan claro. ¿Eran discípulos de Cristo? ¿Eran discípulos de algún filósofo? Bueno, de un filósofo no. Pero fíjate lo que vamos a ver, ¿no? Normalmente Lucas usaba la expresión de discípulos para referirse a cristianos. Normalmente, ¿sí? Puede ser que aquí tenga ese significado porque la interrogante de Pablo es: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creéis? ¿Cuándo creísteis? O sea, parece que habían creído, ¿sí? Aunque también es posible que fueran discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista siguieron adelante hasta bien entrado el siglo II. O sea, todavía hay muchos discípulos de Juan el Bautista. Entonces, es evidente que, como Apolos, no tenían estos discípulos un entendimiento completo de la fe cristiana, ¿sí? Ahorita vamos a ver adelante que ellos también conocían el bautismo de Juan. Entonces, la respuesta que le dieron a la pregunta de Pablo nos deja ver que no tenían un buen entendimiento, ¿no? La palabra discípulo significa aprendiz, significa seguidor, y no siempre se refiere a cristianos en la Biblia. No siempre. Había discípulos de otras personas, ¿no? Los seguidores de Juan el Bautista existieron, les digo yo, les decía, hasta bien entrado el siglo II. Entonces, la respuesta de estos discípulos es algo enigmática. Cuando ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, tal vez signifique que no habían escuchado del Espíritu Santo, que no habían escuchado que el Espíritu Santo había sido enviado, no habían escuchado que el Espíritu Santo se recibe cuando tú crees en Jesucristo. Por ello será bueno que recordemos lo que dijo el Señor en este pasaje de Juan 7:39. Ve lo que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego lo aclara Juan, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? Fíjate lo que dice ahí, el que cree en mí, dice Jesús, van a correr ríos de agua viva en él, ¿no? Y dice que esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyeran, ¿sí? Los que creyesen en él. Fíjate cómo el pasaje relaciona el creer en Jesús con recibir al Espíritu Santo. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Lo puedes ver? Fíjate cómo lo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que en él creyesen. o los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Además de esto, Juan el Bautista claramente predijo la obra venidera del Espíritu Santo. Ve lo que dice aquí. Juan 1, 32 al 33. También dio testimonio Juan. ¿Cómo cambio las palabras, verdad? Es al revés. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con ¿qué? Con el Espíritu Santo. Fíjate lo que está, o sea, ¿de qué está dando testimonio aquí Juan? Estamos hablando, por supuesto, de Juan el Bautista. O sea, Juan está hablando de Juan, ¿sí? Juan el Evangelista está hablando de Juan el Bautista. Y dice que Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿quién envió a Juan a bautizar con agua? Dios, ¿no? Dios, por supuesto. O sea, Dios le dijo a Juan que él empezara a bautizar con agua: prepara el camino de mi hijo, ¿no? Él preparó el camino del Señor. Entonces dice aquí la Biblia de una manera muy clara que cuando Jesús es visto por Juan, inclusive Juan lo bautiza también a él, dice: él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hay varios pasajes donde dice Juan: yo a la verdad os bautizo con agua para perdón de pecados, para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, del cual yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Sí? Él os bautizará con el Espíritu Santo. Este bautizo, hermanos, es el que salva. El bautismo del Espíritu Santo es el que redime. Por eso te pregunto otra vez: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿O nada más creíste que creíste? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Vean lo que dicen los siguientes versículos, porque Pablo, por eso les pregunta esto, ¿no? Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Sí? Fíjate cómo Pablo les aclara lo que Juan perfectamente enseñó cuando estaba bautizando. Es decir, él se centra en lo importante. Le dice: bueno, si ni siquiera sabían que había Espíritu Santo, ¿en qué fueron bautizados, no? Entonces ellos dicen: en el bautismo de Juan. Dijo: ok, entonces ya se arrepintieron, ya entendieron que tienen que arrepentirse, ¿verdad? Pero entiendan esto: Juan bautizó para arrepentimiento, pero le dijo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Es decir, el bautismo de Juan apuntaba a Cristo. ¿Sí? Apuntaba a Cristo. Y así como Apolos, estos discípulos efesios tenían conocimiento solo del bautismo de Juan. Es decir, la señal del arrepentimiento hacia Dios. Y aquí algo es importante aquí, hermanos. Es importante que tú y yo entendamos qué quiere decir bautismo. ¿Sí? Que viene del griego baptizo. Y bueno, si tú ves un diccionario, habla de para iniciar en alguna religión, no solamente en la cristiana, y aquel que, por ejemplo, un hombre que escribe libros, un escritor, ¿no?, un literato, dicen que se bautiza con el primer libro, y el que mete el primer gol en un equipo se bautizó con su primer gol, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la palabra original baptizo tiene que ver con el oficio de teñir telas. Entonces tú puedes agarrar una tela cruda, color crudo, como es natural, pues una tela. Entonces lo que hacían estos señores, los baptistas, como se llamaran, es que la metían en una tinaja de color, por ejemplo roja, y sacaban la tela roja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se identificó en un sentido la tela con el color. Se hizo parte de. Y es lo que quiere decir aquí. O sea, en un sentido le está preguntando Pablo: ¿están identificados ¿con qué bautismo, no? O sea, ¿con quién se identificaron ustedes? Pues con Juan. Necesitan identificarse con Jesucristo. Necesitan identificarse con Jesucristo, ¿no? Entonces Pablo les dice que Juan enseñaba, todo lo que enseñó Juan apuntaba a Cristo, y ellos debían creer en él, ¿no? Y como dije hace un rato, mis hermanos, tal vez eran discípulos de Juan, o tal vez fueron influidos por la predicación de Apolos cuando llegó a Éfeso y todavía predicó sin conocer completamente el Evangelio. Tal vez pasó eso, ¿no? Eso no lo sabemos. Pero ¿qué pasó después de esto? Pablo les enseña, y vean lo que dice aquí el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y déjame decirte algo, este es el único lugar en el Nuevo Testamento que se refiere a alguien que se haya vuelto a bautizar. O sea, ellos se habían bautizado, a lo mejor en agua, ¿no? Como Juan bautizaba, pero se volvieron a bautizar en el nombre del Señor. Y claramente vemos que el ministerio de Juan fue preparatorio. ¿Por qué? ¿Por qué el ministerio de Juan fue preparatorio? Porque Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Entonces se bautizaron para dar testimonio, ahora sí, de su verdadera conversión. Fíjate lo que dice el siguiente pasaje. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. La imposición de manos puede haber sido en relación al bautismo, o tal vez una posibilidad más cierta es que se haya efectuado un poquito después del bautismo, pero como resultado el Espíritu Santo vino sobre estos discípulos y hablaban en lenguas y profetizaban, igual que los apóstoles en Pentecostés, igual que Cornelio, sus familiares y amigos cuando le fue a predicar Pedro. ¿Se acuerdan? Por esos versículos ya pasamos. O sea, cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, en el momento que se cumple la profecía de Joel, empiezan a hablar en lenguas y a profetizar los apóstoles. Cuando se convierte Cornelio, que era romano, que no se convirtieron, o sea, no exactamente igual que estos hombres, que estos discípulos, ellos empezaron también a hablar en lenguas y a profetizar. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Y tú y yo debemos notar algo que es importante. La recepción del Espíritu Santo en Hechos no sigue ningún patrón establecido. No siempre es imponiendo las manos, no siempre es simplemente por oír, simplemente como lo estaban esperando los apóstoles. Algunas veces vino a los creyentes antes del bautismo, otras veces durante o después del bautismo, y en otras por la imposición de manos apostólicas. O sea, ¿cómo se los digo, mis hermanos? No hay un patrón establecido. No te tenemos que imponer las manos para que recibas el Espíritu Santo. ¿Quién de aquí ya tiene el Espíritu Santo? Perfecto. Me faltaban dos. Gracias a Dios. ¿Alguien de aquí recibió el Espíritu Santo por una imposición de manos? ¿Cuando oyeron el Evangelio, Dios te convenció? ¿Dios te dejó ver que eras pecador? ¿Dios te dejó ver que tu condición de pecado te separaba eternamente de Él? ¿Ok? Y entonces le pediste a Dios que te redimiera. Y entonces vino el Espíritu Santo y entró a ti y te selló para siempre. ¿Sí? Ok, entonces no hay un patrón establecido ni siquiera acá, ¿no? Ni siquiera en la primera iglesia, no era que tráiganse a Pedro porque ya creyeron 40, que le ponga las manos a todos. No, o sea, no es así en todos los casos. Hay casos donde sí. Cuando Pedro llega con Cornelio, ahí en Hechos 10, entra a la casa y dice, mientras todavía estaba yo hablando, todavía ni acababa, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y empezaron a profetizar y hablar en lenguas. Mientras estaba todavía Pedro hablando, es decir, todavía no les impuso las manos, no, ahí vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces esto es importante, ¿no? Ahora, aunque no hay un patrón establecido, lo que sí nos debe quedar muy claro, y esto es muy importante que lo entendamos, es que el mismo Pablo declaró que cualquiera que no tiene al Espíritu Santo no es cristiano, no es salvo. Ve lo que dice Pablo en Romanos 8:9. Pon mucha atención a este pasaje, por favor. Dice Pablo aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, al final, mis hermanos, un verdadero cristiano es aquel que tiene a Cristo. Lo hemos repetido aquí muchas veces. Un verdadero creyente, un verdadero redimido, una persona que ha sido salvada por Jesucristo, es porque tiene a Cristo morando en su corazón. No solamente porque creyó, hay muchos que creen. Es más, dice la Biblia que los demonios creen ¿y qué? Y tiemblan. O sea, los demonios no son ateos, para que me entiendan. ¿No? A ver, ahorita que termine la musiquita, no se preocupe. No se preocupe, no te preocupes, hermana. Los demonios creen en Cristo. Si un demonio, un día te invita a tomar un café, espero que nunca, y le preguntas, oye, ¿tú crees en Cristo? Sí, claro que creo, pues como yo lo veo. ¿Crees en Dios? Sí, también lo he visto. Ellos lo han visto. Satanás se presenta en el trono de Dios, como nos dice la Biblia. Entonces sí creen, pero dice, a pesar de que creen, tiemblan porque saben que están perdidos. Porque saben que desobedecieron y que están destinados, por lo menos yo creo que muchos de ellos lo saben, a un infierno eterno. Entonces es importante esto, el cristiano es aquel que tiene a Cristo, no solamente el que cree en Él. Ser cristiano, mis hermanos, escuchen esto, es tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ser cristiano es tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ve cómo está este pasaje. ¿Qué puedes ver aquí en este pasaje? Véanlo bien, por favor. Dos palabras nada más. Y uno es un artículo. Y no me pregunten, la, los, la. Bueno, es la. ¿Qué pueden ver en este pasaje? Qué bueno, porque así nadie se duerme. Exactamente. La Trinidad. La Trinidad se ve en este pasaje. Ve cómo dice. Ve lo que dice aquí Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí es el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, que es el mismo, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de quién, de Cristo, no es de él. Entonces son tres espíritus, Raúl. No, es uno. Es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Es el mismo. Esto que quede claro. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes a Dios morando en ti? ¿Qué dijo una vez Jesucristo cuando estaba predicando? Ahorita no me acuerdo en dónde está esa parte, pero estaba Jesús enseñando. Y dijo que aquellos que creyeran, dicen, mi Padre y yo haremos morada en él. Mi Padre y yo, por medio del Espíritu. O sea, a veces pensamos, bueno, es que tengo nomás el Espíritu Santo, pero ¿cómo me gustaría tener a Cristo? Y también al Padre. Sería más Padre, ¿no? El Padre. No. Tienes si tú ya te convertiste, tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Entonces, ve qué padre es esto, ¿no? Vemos la Trinidad en este pasaje y de nuevo la pregunta es válida. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y aquí podemos empezar a voltear a ver nuestra vida. O sea, ¿realmente mi vida da testimonio de que el Espíritu Santo mora en mí? ¿Está habiendo cambios en mi vida? No quiere decir que no peques, no quiere decir que no te equivoques, no quiere decir que no falles. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano, en un verdadero cristiano, y un incrédulo? Que al cristiano el pecado le duele. El cristiano puede caer cae en un pecado y entonces le duele y va con el Señor y le pide perdón a Dios. Sabiendo, porque miren hermanos, acuérdense de esto por favor, lo hemos dicho también aquí y es importante. ¿Sabes cuál es el problema con el pecado? No es tanto el tamaño del pecado, pero es que, no hombre, pues nada más el pecadito chiquito, no llegué al estudio de jóvenes. Jóvenes, no me vean así. El pecado, dije una mentirita blanca, no hay mentiras blancas, todas son bastante negras, yo las he visto. El pecadito, no sé qué, el problema no es el tamaño del pecado. ¿Quién peca más? ¿Uno que miente o uno que mata? Los dos. ¿Sabes por qué? Porque el problema no es el tamaño del pecado. El problema es que cuando pecamos estamos ofendiendo a un Dios santo, santo, santo. Ese es el problema. Dios se indigna cuando pecamos. Ese es el punto. Pero es que es tan delicado esto, ¿no? La pregunta es, ¿tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y ahora te duele el pecado? ¿Anhelas ir con el Señor a conocerlo todos los días? O sea, porque, ok, comentaba ahorita, hay gente que viene a la iglesia, que se le gustan las alabanzas, le gusta oír de Dios, es que Cristo es precioso, nos encanta, nos fascina escuchar que va mucho mejor Luis Esteban, ¿no es cierto? Nos fascina y nos gozamos con Pati y Luis y estamos encantados de oír esas noticias y oramos por ellos. Pero ya cuando ellos pidieron que ayunáramos, muy pocos contestaron. ¿Por qué? Porque tal vez eso nos incomoda más. No, yo ayunar, no. Yo a la mañana mis de tripa, chicharrón, buche, mínimo. ¿No? O sea, hermanos, realmente, fíjate, si no podemos hacer un esfuerzo por unos hermanos que nos están pidiendo algo, yo creo que muchos lo hicieron, no sé quiénes lo hicieron. Dios quiere, Dios lo sabe, yo no sé. Pero nos gozamos lo que lo hicimos. O sea, los que de veras dijeron, bueno, Pati nos pidió hasta las 3, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Por supuesto, si tú tienes un diabético, tienes un problema de salud y tienes que comer algo, bueno, cómelo, ¿no? Puedes ayunar de otra manera, puedes dejar de ver una serie o dejarse algo y ponerte a orar. Porque al final el ayuno no es para que te sientas mal y que todos te vean así, así demacrado. Mira, el hermano está ayunando y tú así, ¿no? Dice Jesús, lávense la cara cuando ayunen, que no se les note que están padeciendo, que se vean, peínense bien, no anden con los pelos parados. Tengo 3 días ayunando, hermano, y por eso traigo el cabello así. No. No, o sea, realmente lo que quiere Jesús es, tu ayuno es para Dios, ¿no? Y dice la Escritura, ¿este es el ayuno que yo pedí?, dice Isaías. No, más bien el ayuno que yo pedí es ir a las cárceles, es ayudar, es esto, es compartir con los hermanos. Entonces, qué padre que tú hayas aprovechado este tiempo de ayuno para orar más. Es el punto. Que ya cuando te vas a comer los tacos de media mañana, dices, no, hoy me voy a mi coche, salgo de mi oficina, voy a mi coche y me pongo a orar por Luis y Pati, me pongo a orar por Luis Esteban. Eso es el ayuno, mis hermanos. Entonces, ¿qué tantas evidencias hay de un cambio en tu vida? Es el punto. Si sigues viviendo igual, es porque no te ha Dios redimido todavía. Eso lo tenemos que entender. Después de este peculiar encuentro aquí de Pablo, vean que Dios permitió lo siguiente, ¿no? O sea, después de este particular encuentro que Dios permitió, ven lo que sucede. Pablo se va a predicar, como siempre lo hace, ¿no? Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, de acuerdo con esa promesa que había hecho Pablo, regresa a Éfeso, va a la sinagoga y habla con denuedo por espacio de 3 meses. Y créanme, presentarse por 90 días en una sinagoga sin que se levantara un alboroto fue una victoria para Pablo. 3 meses pudo compartir. ¿Qué pasó? Tal vez la naturaleza cosmopolita de Éfeso hizo que los judíos de ese lugar fueran más tolerantes. No sé. La cosa es que Dios derramó gracia. ¿Por qué? Porque Dios tenía mucho pueblo en ese lugar. ¿Se acuerdan? Dios tenía mucho pueblo en ese lugar. El tema de la discusión de Pablo fue el reino de Dios. Fíjate, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, el tema de su discusión fue este, el cual obviamente incluía a la persona y a la obra de Cristo. O sea, él hablando del reino de Dios, hablaba del Mesías que había venido, hablaba del pecado, hablaba de la necesidad de que se convirtieran, por supuesto, pero también debe haber sido un atisbo de su reino milenial. ¿Por qué? Porque está hablando en una sinagoga. Los judíos sabían que el Mesías iba a venir. Ellos no veían que ya había venido. Y sabían que el Mesías en algún momento iba a venir a reinar a este mundo también. ¿Sí? Entonces él les habla de ese reino milenial, porque los judíos conocían las Escrituras, conocían las profecías acerca del reino de Dios. Entonces lo que Pablo hace es dejarles claro que las profecías y en general las Escrituras tienen que ver con Jesucristo. tienen que ver con aquel que ya había venido, tiene que ver con aquel que ya había sido crucificado. Fíjate, en Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido, estamos hablando de Cristo que se presentó vivo, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando Jesucristo resucita, se le presenta a más de 40 personas, ¿y sabes cuál es el tema? El reino de Dios. Era el tema tan claro por medio de Cristo, que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjate cómo tenían ellos la vista muy corta, ¿no? Pedro, Juan, algunos otros. Entonces lo que nos quieres decir, Señor, es que vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y le dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que sí tienen que saber, discípulos, es que recibiréis el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para tener poder para ser testigos de Él, ¿no? Pero recibiréis, o sea, recibiréis poder, dice Jesús, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Eso es lo que Jesús enseña. Es lo que nos dice el Señor. Entonces, el tema es el reino de Dios, hermanos. Tiene que ver con ser testigos. Y aquí la pregunta es, o más bien te voy a decir algo. Si tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, eres un testigo de Jesús. Si tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, eres un testigo de Jesús. Así que ahorita yo te pediría, analiza tu lunes, analiza tu martes, tu miércoles, tu jueves, tu viernes, tu sábado. ¿Esta semana fuiste testigo del Señor? ¿Fuiste testigo de Él? A mí me encanta que tenemos ahora tantas cosas para poder compartir. Hoy en la mañana que pasé yo por un amigo, se subió en la parte de atrás del coche, me dice, oye Raúl, qué bonito calendario. En el coche que traía yo, que es el coche de mi esposa, ahí en el asiento de atrás había un calendario de estos que nos dio Luis, que lo trae mi hija para repartir, ¿no? Entonces me dijo, oye, qué padre que haya esto en el calendario. Le dije, ah, sí, Alex, yo no venía viéndolo. Y me dice, le dije, a ti te di calendario, ¿verdad? No, me dice, a mí me diste un folleto. Y me gustó mucho, me dijo. Ok, llévate ese calendario también. Y la táctica de Luigi, ¿no? La táctica de Luigi, que me parece que es bastante buena. En este calendario que va del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿está la fecha de tu cumpleaños? Sí, mira, aquí está. Tal de tal. Ok. Y entonces ahí está la fecha de tu cumpleaños, que es cuando tú naciste, ¿sí? ¿Y está la fecha de tu fallecimiento? Pues, ¿qué pasó? ¿Que me ves muy muerto ya o qué? No viene la fecha de tu fecha, tampoco viene la del mío. Yo no sé cuándo voy a morir. Así que como no sabes ni tú cuándo te vas a morir, ni yo tampoco sé, tenemos que estar seguros de haber hecho las paces con Dios. Por eso dice ese calendario, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos. Por eso te pregunto otra vez, ¿esta semana tú fuiste testigo de Jesús? ¿Pudiste compartir con alguien? ¿Pudiste entregar un folleto? ¿Fuiste a Él todos los días? Yo no me imagino un creyente que vaya a leer la Biblia 2-3 veces a la semana. O sea, no me lo imagino simplemente. ¿Qué hace los demás días? ¿Cómo le hace para sobrevivir en este mundo que está terrible? O sea, no me lo imagino, hermano. Si tú lees 2 veces a la semana, estás desnutrido espiritualmente. Y te voy a recomendar algo. El día que no leas, no comas nada. Ni tomes agua. A ver si aguantas 3 días sin comer, chiquito. A ver qué te vas a decir. Oye, no, es que ya no aguanto, ya me siento bien débil. Así se ve tu espíritu delante de Dios cuando no vas a alimentarte todos los días de su palabra. Necesitas ir todos los días con Jesús. Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entiéndanlo. Yo soy la vid, ustedes son pámpanos nada más. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces tenemos que ir a él todos los días. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo, dice Jesús. Preocúpense, no por fechas, Pedrito Juan, los demás, preocúpense por ser testigos míos. Ser testigos míos. Dice el versículo siguiente. Pablo entonces está aquí con los judíos predicando ahí la palabra y dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y fíjate lo que dice, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí? Entonces una vez más surge el conocido patrón de oposición judía, comienza la persecución y esta vez los judíos maldijeron el camino delante de la multitud. Quisieron influir a la gente, no sigan, estos cuates están mal, no los sigan, son perversos, quién sabe qué tanto habrán dicho, ¿no? Entonces Pablo se aparta de ellos. Mis hermanos, va a haber ocasiones en que será necesario apartarse. Va a haber ocasiones en que va a ser necesario apartarse, pero siempre sobre el contexto de que tú les predicaste el Evangelio. ¿Sí? Siempre sobre la base de que tú les predicaste el Evangelio. Aquí vemos que algunos creyeron, porque dice, endureciéndose algunos y no creyendo, eso nos deja ver que algunos creyeron, tanto que unos discípulos fueron separados y se fueron a la escuela de Tirano a estudiar, ¿no? Hay un manuscrito antiguo griego que dice que el local de Tirano, esto no lo podemos comprobar, lo dice un manuscrito muy antiguo, estaba disponible de las 11 a.m. a las 4 p.m., horario en que la mayoría de la gente tomaba su comida del mediodía y tomaba la siesta. Entonces, esta tradición probablemente sea correcta, no podemos asegurarlo, porque durante el resto del día Pablo desempeñaba su oficio de hacer tiendas, seguramente, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros entendamos, mis hermanos. Dios va a cumplir su propósito en cada lugar. Se va a levantar oposición, sí. Es más, si no se levanta oposición, es que no estamos compartiendo la palabra correctamente. Esto es importante que lo entiendas. Tú vas a compartir la palabra y a lo mejor en tu trabajo alguien le dijo, oye, me gustó mucho eso que me dijiste, a ver, ven, compárteme, lo invito a la iglesia, se convirtió, gracias a Dios. Pero va a haber otros que no les va a gustar. O sea, a la gente no le agrada escuchar el Evangelio, porque el Evangelio te enfrenta. El Evangelio te dice, eres pecador. El Evangelio te dice, estás perdido, te vas a ir al infierno. Vas a pasar una eternidad en el infierno si no te conviertes. Ay, ¿a poco nomás en tu iglesia hay salvación? No, no es mi iglesia, es en Cristo. Es lo que decía Lutero cuando él era un monje agustino. Y cuando Lutero empezó a predicar, decía, ya entendí que sí hay salvación fuera de la iglesia, pero no de Cristo. O sea, fuera de la iglesia católica es a la que se refería Lutero, ¿no? Pero no hay salvación fuera de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que compartir la palabra. Y Pablo empieza a compartir la palabra, empieza a ser discípulos, empieza a enseñar en este lugar. Y fíjate, es bien interesante, en Hechos 20, 32 al 35, Pablo se despide de los efesios un tiempo después. Él va caminando hacia Jerusalén y dice, manden llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, una iglesia que ya había crecido seguramente, y se despide de ellos, ahí en Mileto, ¿no? Entonces dice Pablo, les dice entre muchas cosas, les dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Fíjate lo que hace Pablo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjate lo que hace Pablo. Y luego les dice lo siguiente. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué hacía Pablo con las manos? Tiendas. Y seguramente las vendía. Y seguramente le regateaban. Bájale, no, hermano. Bueno, ahora le sale, ¿no? O sea, él vendía tiendas. Dice, no quiero cargar a la iglesia. No, no quiero cargar a la iglesia. Estas manos me han servido. En todo os he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esa era la actitud de Pablo, del apóstol. Esa era la actitud de Pablo, ¿no? Él vivía precisamente para enseñar la palabra. Pero fíjate qué interesante. Tal vez a las 11 dejaba de chambear como 10:30, se iba a la escuela de Tirano, se reunían los discípulos, enseñaba la palabra y luego seguía haciendo tiendas. tenía dos chambas Pablo, como Félix. Félix se va a su trabajo en la mañana, está con los tractores metido todo el día, no abajo de ellos, él está en compras, en un escritorio, pero y ahorita se tiene que atravesar todo 5 de febrero, que está espantoso, y a ver cuánto es de regreso, ingeniero, una hora, hora y media. Y llega a su casa, mi Rita ya le tiene su caldito de pollo calientito, así, burbujeando, un pancito, unas tortillitas, y mi Rita, que guisa tan feo, es lo único malo, ¿no? Porque guisa delicioso. Entonces, Félix tiene esa chamba, pero tiene que regresar a preparar estudio, y tiene que regresar a orar con sus hijos, y tiene que regresar a enseñar en la casa, y tiene que preparar el estudio de lunes, y luego tiene que preparar cuando le toca predicar, y viene a la reunión de oración, ¿no? Pablo estaba igual en un sentido, tenía dos chambas y trabajaba durísimo. ¿Tú cuántas chambas tienes? No, pues yo ni chamba tengo. Dedícate al Señor. Pablo ahorita está pidiendo, vengan a servir, hermanos. Gracias a Dios por el ministerio que están llevando Dianita y Marco, ¿no? Que hay gente que está ahorita llegando, ya gente se anotó a servir. Gracias por las vidas de ustedes, hermanos, que están sirviendo. Pero si alguien más, Dios te está llamando a servir, acércate con ellos. Yo empecé sirviendo en unos baños en una iglesia. Y así que dijeras, limpísimos. No, en un cine donde nos reuníamos. Y ahí empecé yo. Y luego en la puerta recibiendo a gente con mi novia en aquel tiempo, ahora esposa mía, desde hace 34 años, o así no fallé. Y luego adentro haciendo otras cosas. Y luego Dios te empieza a llamar a otro ministerio y a otro y a otro. Y así se han pasado 30 y tantos años, hermanos. ¿Tú en qué estás sirviendo hoy? Porque te voy a decir otra cosa. Si tú creíste y recibiste el Espíritu Santo, estás sirviendo. Debes estar sirviendo. Porque Dios nos ha llamado a servir. Nos ha llamado a predicar la palabra y a servir en la iglesia. Entonces, gracias a Dios por esto, ¿no? Y gracias a Dios por todo lo que permite. ¿Qué pasó con esa escuela de Tirano? Bueno, dice la palabra de Dios, que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fíjate lo que pasó ahí. O sea, fue un foco de influencia, ¿no? Ahí esa escuela de Tirano. Han de haber dicho, no, pues ahí está, ahí predica Pablo, y ya se convirtió tal persona, y ya se convirtió el otro, y este estaba en la sinagoga, y ya está con ellos, y hablan la palabra de Dios. ¡Qué bendición!, ¿no? O sea, Pablo ministró en Éfeso por espacio de 2 años. Ahora, de acuerdo a lo que dice Hechos 20:31, dice que estuvo 3 años, pero tenemos que entender algo. La costumbre en aquel tiempo era contar, una parte de la unidad como un todo, es decir, a lo mejor estuvo 2 años y medio, a lo mejor estuvo 2 años 3 meses, en realidad su ministerio duró de 2 a 3 años. La cuestión es que él estuvo ahí enseñando. Tan efectiva fue la labor de Pablo que el Evangelio se extendió por toda la provincia de Asia. Toda la provincia de Asia, la costa occidental de la moderna Turquía. Durante este tiempo se fundaron varias iglesias como Colosas, Laodicea, Hierápolis, entre otras, ¿no? Y algunos creen que las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3 se iniciaron en este tiempo. Pero esto no se puede afirmar con seguridad. Entonces nosotros vemos a Pablo cumpliendo con todo lo que el Señor le encomendó, ser testigo de él. Dice el versículo que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué dice ahí? ¿Oyeron qué, perdón? Perfectamente, ¿no? Oyeron la palabra del Señor. Y entiende esto, por favor. Nuestra responsabilidad no es que la gente se convierta. Nuestra responsabilidad es que la gente oiga. Por eso el versículo que vimos hace poco, ¿no? No te calles, sino habla, sigue hablando. De las conversiones me encargo yo, dice el Señor. Recuerden el título, mis hermanos. ¿Cuál es el título? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando qué? Cuando creíste. ¿Tú qué puedes decir ahorita? Sí, sí lo recibí. Sí lo tengo. O a lo mejor estás dudando, no sé. ¿Tu vida da testimonio de ello? Si tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, por ti las personas oirán la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque amas la palabra, porque amas a Dios, porque te agrada cumplir con la gran comisión. ¿Y sabes por qué? Porque quieres glorificar a Dios. Si tú eres un verdadero creyente, anhelas glorificar a Dios. ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi matrimonio? ¿Cómo puedo glorificar a Dios cuidando bien a mis hijos, enseñándoles correctamente? ¿Cómo puedo glorificar a Dios siendo el mejor de todos los empleados de mi oficina? Es que el otro es más inteligente que yo. No importa. Tú llega a tiempo, cumple con lo que el jefe te dice y pídele a Dios gracia. Que la gente pueda ver a Cristo a través de tu vida. Es el punto, ¿no? Recordemos, por favor, hermanos, Éfeso, Esmirna, Filadelfia y muchas otras ciudades de ese territorio, las iglesias que estaban ahí fueron centros cristianos de gran influencia. ¿Tú sabes por qué se llama Filadelfia la ciudad de Estados Unidos? No por Rocky Balboa, ¿eh? ¿Sí sabes por qué se llama Filadelfia? Precisamente por la ciudad esta de Filadelfia, de la cual hace referencia el Apocalipsis. Entonces, el punto es que fueron de gran influencia, pero ahora son parte de un país que persigue cristianos. ¿Cómo se llama ese país? Turquía, donde tú no puedes predicar el Evangelio abiertamente, donde había un montón de iglesias, ¿no? Éfeso, por ejemplo. Es impresionante lo que ha pasado. La iglesia de Éfeso fue una iglesia muy influyente en aquel tiempo. El discípulo más cercano de Pablo, ¿cómo se llamaba? Timoteo, muy bien, Carol. Fue el pastor de la iglesia de Éfeso, varios años. Inclusive, según la tradición, él muere violentamente en esa ciudad, siendo pastor. Y es esta iglesia a la que Pablo escribe una de las epístolas más maravillosas del Nuevo Testamento, llena de doctrina, llena de mandamientos prácticos. Por supuesto, la epístola de Pablo a los Efesios, que Calvino le llamaba la reina de las epístolas. Fíjate, Pablo comienza esta epístola diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate cómo empieza, ¿cómo los llama? ¿Santos y qué? Santos y fieles. Era una iglesia fiel, era una iglesia donde había gente que se había convertido realmente, y una iglesia que caminaba bien, ¿no? Y les recuerda algo, les dice algo precioso, le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjate cómo empieza Pablo. ¿Cómo les dice Pablo? Les dice más adelante: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras. ¿Qué son las arras? Ustedes que se acaban de casar, colega y Carol, ¿ustedes se entregaron arras? No, ¿verdad? Pero son las moneditas que le entrega él a ella, o, ¿no? Y entonces ella las guarda, simbolizando: voy a cuidar de la parte, de todo lo que Dios me provea y todo esto, ¿no? O sea, es una garantía. ¿Sabes que el Espíritu Santo que te selló, si ya te selló, es la garantía de que vas a entrar al cielo? ¿Es la garantía absoluta de que vas a estar con el Señor? Y ve lo que concluye Pablo. O sea, está escribiendo una iglesia fiel, una iglesia santa, y dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, siendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate por lo que oraba Pablo. Pablo no decía: no, los efesios van re bien. ¿Ya qué les digo, no? No, gracias soberana, va más o menos. ¿Para qué les digo? No, o sea, Pablo les dice: miren, hermanos, lo que se ve evidente en ustedes es que fueron escogidos, que fueron redimidos, y que tiene seguro una herencia. ¿Sí? Es lo que se hace evidente. Y por lo mismo lloro más. Le doy gracias a Dios por sus vidas y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y tú ora esto. Yo quiero encargarte que esta semana, anótalo, busques Efesios 1:17 y ores en este sentido por todos tus hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé a todos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Te comprometes a orar esta semana por esta petición? ¿Sí? No, no veo muchas caras que están diciendo que sí, sí. No, no. Ustedes no me griten, ustedes ya me dijeron que sí. Ustedes, hermanos, ¿se comprometen a orar por esta petición? Oremos esta semana unos por otros, hermanos, en este sentido. Tenemos que orar por cosas más profundas, más espirituales. Señor, te pido que les des a todos mis hermanos de la iglesia, a esos tres pastores que tú has puesto, a todos los siervos, a los diáconos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Antes de que pidas por otras cosas, pide por esto, ¿no? Entonces, hermanos, seamos fieles. ¿Sí se acuerdan qué pasó con la iglesia de Éfeso? ¿Tú sabes que Juan en el Apocalipsis habla de ellos? Dice Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y le dice, tú has trabajado arduamente, has retenido mi palabra, has hecho esto, no soportas a los malos, pero una cosa tengo contra ti, una cosa tengo contra ti, has dejado tu primer amor, has dejado tu primer amor. Yo te pregunto, ¿tú sigues amando a Cristo como el día que te convertiste? Cuando empezaste y cuando comenzaste a predicar el Evangelio a todas las personas, cuando dabas testimonio de Él, o dijiste, no, es que ya maduré, no, más bien al contrario, ¿no? ¿Sigues igual o has dejado tu primer amor? Porque Cristo le dice, por lo cual te recomiendo que te arrepientas. Vuelve a hacer las primeras obras, dice Jesucristo, ahí en Apocalipsis, a estos efesios. Y ahorita, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo estará este lugar donde ahorita hay una iglesia cristiana acá, otra iglesia cristiana aquí junto, otra iglesia por acá, en fin, hay varias iglesias cristianas aquí, en la zona? ¿Cómo estará este lugar dentro de, no digo 2000 años, dentro de 50 años? ¿Saben qué, hermanos? A lo mejor aquí va a haber una mezquita por la forma en cómo está avanzando el Islam. ¿Y nosotros como cristianos qué estamos haciendo? Así que de nuevo te pregunto, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Si lo recibiste, vas a predicar la palabra. Y si no lo recibiste, pídele hoy a Dios que te salve. Ruégale, dile, Señor, ya entendí, quiero que me redimas hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que un verdadero cristiano es aquel que tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú nos recuerdas, Señor, que un verdadero cristiano, aquel que ya fue redimido, va a dar testimonio de ti delante de las personas. Va a anhelar, Señor, estar en comunión contigo todos los días. Va a anhelar tener una intensa vida de oración. En todo momento un verdadero cristiano te considera en cualquier cosa, Señor. En los negocios, en la casa, en las decisiones familiares, en cómo usar el dinero, en la iglesia, por supuesto, en la predicación del Evangelio, en todo, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ver nuestro corazón. Muéstranos a través de tu palabra si verdaderamente estamos en la fe. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, nos dices tú, Señor. También nos dices que veamos, que cada quien vea cómo está en relación a la fe. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ver nuestra condición. Guíanos, Padre Santo, a proclamar tu palabra. Ayúdanos a madurar en la fe. Señor, hoy queremos rogarte, Padre, que tú nos vuelvas a ese primer amor. Vuélvenos, Señor, a ese primer amor. Ayúdanos, Padre, a que este lugar, por muchas generaciones, sea un centro desde donde se predique tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a influir en las colonias que están aquí cerca, Padre. Ayúdanos, Señor, a influir en las familias que tenemos como vecinos. Ayúdanos, Señor, a influir en nuestros compañeros de trabajo. Señor, no llevar una doble vida, Padre, ayúdanos. Es muy fácil para nosotros llevar una doble vida, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos a no ser hipócritas como los fariseos. Ayúdanos, Padre, a entender que tú nos has dejado en este mundo para llevar el mensaje de salvación hasta donde tú nos mandes. Te rogamos, Señor, que nos ayudes con esto. Te rogamos que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por todos los hermanos que has redimido. Gracias por la fidelidad de tantos, Señor. Y te seguimos rogando que tú nos ayudes a hacer tu voluntad. Sigue bendiciendo a Luis Esteban, Padre. Te rogamos que tú lo levantes, que tú lo sanes completamente, que tú desinflames ese hígado, Señor, ese vaso, y que él pueda mejorar. Padre, pero sobre todo te agradecemos porque él es un hijo tuyo, porque tú lo has confirmado como hijo, y eso es lo más valioso que nosotros vemos en esto. Gracias, Dios. Tú levántalo para que proclame tus maravillas. Tú levántalo para que sea un testigo tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser testigos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.